Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos, fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, siempre agradecidos por todo su apoyo. Estamos celebrando los 1500 suscriptores. Esto es gracias a ustedes, de verdad. Estoy bien contento y para mí eso es, mira, como si tuviera millones y millones de suscriptores. Ustedes son los que valen para mí y los que seguirán llegando, bienvenidos sean. Porque les recuerdo que tenemos un sorteo y es que se suscriba. Tenemos un premio para Alex, sí, vamos para allá. Cualquier cosita me puede interrumpir en cualquier momento, en confianza. Como les decía, para participar de este sorteo, simplemente te tienes que suscribir y comentar en los episodios o los contenidos que salen en este canal. Y el 30 de octubre estará saliendo entonces el sorteo y ver quién será el ganador de este Logitech G29, ¿verdad? Para que ustedes puedan desempeñarse en el mundo del sim racing y mejorar y dar pela por ahí. Y quién sabe si llega, dímelo, Speed, a todo tiempo. Y a ver si alguien llega a salir en una película de Gran Turismo, no se sabe. También les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Anani. Si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, búscalo en Instagram como AnaniPR, en Facebook como Anani Salud. Y vamos a arrancar aquí, ¿verdad? Porque hay mucha, mucha cosa. Tengo un última hora, pero ya lo estaré compartiendo o hablando más a fondo en el episodio de mañana. Me refiero a que Yuri Vips, quien estaba en la academia de Red Bull, va camino a IndyCar, ¿verdad? Quiero empaparme más en la información para entonces poder hablarles mañana. Quizás vean un post adelantando lo de la información a través de nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports. Así que vamos a darle, porque la verdad que este comeback de la Fórmula 1, yo pudiera decir que mucha gente estuvo satisfecha. No quizás porque vieron ganar a Max Verstappen de nuevo, pero ya es común, ¿sabes? Tienes que acostumbrarte porque la realidad es que la combinación del RB19 y la destreza de ese muchacho está a otro nivel. Que hay debate por ahí de que si el carro, ¿verdad?, no es igual, eso lo podemos tocar en otro episodio, pero aquí todo el mundo estuvo de locura por las estrategias de los pits, ya que desde que comenzó la carrera no pudieron dar una vuelta y ya comenzaron a entrar a los pits para cambiar las gomas de seco para de lluvia. Y luego más adelante, ¿verdad?, según iba cambiando el panorama de la pista, fueron entrando y saliendo, pero volvía la lluvia y de igual manera tenía que entrar, por lo que comenzaron los errores y horrores dentro. Porque la verdad que yo no puedo echarle culpa a ningún equipo por una mala estrategia. La realidad es que estaban improvisando y reaccionando a lo que estaba sucediendo en la pista. Lo de Ferrari, pero la realidad es que, ¿sabes? Todo el mundo lo tomó por sorpresa. Checo Pérez tuvo sus pequeños retrasos. Fernando Alonso tuvo sus retrasos. O sea, cada piloto yo creo que tuvo algún momento dado, alguna situación dentro del pit, ya sea que tuvo que esperar porque un monoplaza pasara o que simplemente cuando llegaron a los pits los neumáticos no estaban listos. Así que vamos a arrancar porque yo dividí esto como costumbre aquí por protagonista y aquí lo hice por pilotos. Vamos a hablar entonces rápidamente de los pilotos que estuvieron en el día de ayer haciendo de la suya. Ustedes saben que hay que hablar, yo creo que primero de Williams, porque yo creo que Williams son los que más machucados salieron durante este fin de semana. Y me refiero que el señor Alex Albon, perdón, Logan Sargeant, pues tuvo sus dificultades durante este fin de semana, no tan solo durante la clasificación tuvo un accidente, sino que a pesar de todo pudo pasar a la Q3, ¿verdad? El paso a la Q3 bien chévere en la clasificación. Pero durante la carrera no duró hasta 16 vueltas, porque a pesar de que la pista ya estaba secando, había zonas media húmedas. Él dice que hubo un problema con la goma delantera y perdió el control y se espinió y terminó en el muro. Yo entiendo que puede haber sido una mala, quizás un mal cálculo al tomar la curva y tocó lo mojado, aceleró y se fue. Muchos pilotos le ha sucedido esto, pero ya viniendo de Logan Sargeant, yo creo que es un poquito quizás frustrante porque su compañero está luciendo mucho mejor. Sí, vamos, ya Albon lleva varios años en la Fórmula 1, sí, pero aún así sigue siendo el mismo carro que posiblemente pudiera estar cercano a su compañero, no que esté detrás, pero por lo menos cercano a su compañero y que tiene que entonces demostrar las próximas carreras a ver si Williams le va a renovar el contrato. Yo pudiera decir que está pendiente de un hilo y quizás entonces se cumplan los rumores de los rumores de Mick Schumacher, que se dice que, ¿verdad?, que está por ahí esperando a que Sargeant se resbale para entonces poder tomar la silla, el jueguito de la sillita, ¿verdad? Pero hay que ir bien de cerca porque Monza, ¿verdad?, yo creo que ya se dará decisivo para Logan Sargeant si todavía continuará dentro del equipo, pero como les decía, su compañero estuvo mucho, mucho mejor porque Alex Albon pudo no tan solo pasar a la Q3, sino que pudo clasificar cuarto. Así de rápido estaba el Williams este fin de semana. El circuito se ajustaba a las necesidades de ese monoplaza. O sea que la configuración del monoplaza está listo para este tipo de circuito con muchas curvas lentas. Aunque tenía una recta, ¿verdad?, y ciertas zonas rápidas, pero la gran mayoría del circuito era bastante lento, por lo que los autos que estaban mayor cargados aerodinámicamente, pues gozaban de mejor, más facilidad, por decirlo así. Y que la verdad que Albon no solo, ¿verdad?, pasó a la Q3, parte de la cuarta posición, pierde una posición contra Fernando Alonso, pero por lo menos logró mantenerse dentro de los puntos donde durante la gran mayoría de la carrera. Y que no entró a los pits sino hasta la vuelta 44. Eso es lo que yo vi en la data. Él se mantuvo con los slicks durante los demás estuvieron entrando a los pits por los intermedios. Él se mantuvo fuera. Al igual que unos pilotos, tuvieron dos o tres vueltas afuera. Pero lo que pasa es que entiendo yo que a los demás entrar, pues comienzan a desplazar el agua. Y él, pues, simplemente aprovechó y dijo: mira, y él y el equipo, vamos a aprovechar que quedarnos afuera y tan pronto los demás se quieran salir con los intermedios, ahí aprovechamos nosotros y pasamos. Porque la ventaja es que al estar la pista un poco húmeda, pues no se degradan tan rápido los neumáticos de slicks. Por lo que le sacaron un poquito de provecho a esto. Y por lo menos Albon logró terminar en la octava posición, consiguiendo puntos nuevamente para el equipo. Que sí, yo creo que, mira, súper excelente. Está trayendo de regreso a Williams poco a poco, de la mano, ¿verdad?, de la mentoría de James Bowles, quien era el estratega en Mercedes, ¿verdad?, que es una mente con bastante conocimiento y que está ya acostumbrado a trabajar con cosas difíciles. Pero ahora vamos a pasar al siguiente protagonista, y yo creo que es Lando Norris. Lando Norris, hay que hablar porque en la clasificación él estaba bastante rápido. El monoplaza, según estaba configurado para este circuito, iba súper acorde a ellos. Ellos trajeron unas mejoras en ese alerón trasero que los ayudó a conseguir esa velocidad punta en la recta. Lo que entonces estaba ahí casi, casi, casi a la par de Max Verstappen a una vuelta. Por poco se lleva la pole, pero no fue así. Triste, ¿verdad?, que Piastri como que no estaba muy contento con el circuito este fin de semana. Por eso quizá lo vimos un poquito rezagado. Pero Norris, a pesar de salir desde la segunda posición, perdió bastantes posiciones y no pudo remontar. Además, a esto se le suma todo el desastre de las estrategias, porque él fue de uno de los pilotos que se quedó fuera, esperanzado a que secara rápido la pista, pero el ritmo de los neumáticos intermedios, pues, hizo que él perdiera varias posiciones, por lo que no se le fue fácil recuperarse. Pero por lo menos vemos que ya el monoplaza se comporta mucho mejor según van trayendo esas mejoras poco a poco. Así que yo creo que vamos a estar viendo más consistentemente a los dos McLaren en la zona de puntos, porque Piastri de igual manera por lo menos se pudo defender y mantenerse dentro de los puntos, que es doble ración de puntos para la casa de McLaren. Yo creo que eso es súper importante. Así que hay que ver qué pasa en las siguientes carreras, ya que en Monza aquí hay que estar bastante descargado y McLaren está bastante cargadito, al igual que Mercedes. Pero continuamos, ¿verdad? Ya mismito vamos a eso. El siguiente es Charles Leclerc. De igual manera, andaba con, no sé si está alineado con las mismas estrellas que Logan Sargeant. Charles Leclerc cometió también un error durante la clasificación, quedando fuera, durante, si no me equivoco, durante la Q3. Y que estaban asustados porque posiblemente habían daños en la transmisión o caja de cambios por el golpe que recibió la parte trasera de monoplaza contra la barra, ¿verdad? La valla. Por suerte, la transmisión no le pasó nada, pero pienso yo, porque si no fue en carrera yo no llegaba en ningún toque fuerte. Él tenía daños en el monoplaza que perdió casi la mitad de lo que era la eficiencia aerodinámica del monoplaza, por lo que por un momento dado pudo mantenerse, ¿verdad?, a flote, pero al final de la carrera, ¿verdad?, esto sin hablar del error que hizo Ferrari en los pits, pero casi al final de la carrera estaba perdiendo muchas posiciones, y Ferrari decidió, mira, vamos a retirarlo para evitar darle tanto kilometraje tanto a la transmisión como al motor y así ir con lo más fresco posible para la siguiente ronda en Monza, casa de los Ferrari, ¿verdad? Donde está la gran mayoría de los tifosi y que se espera entonces que sea un ambiente totalmente distinto, ya que es totalmente lo opuesto a lo que es el circuito de Sandburg, porque allá en Monza es el templo de la velocidad. So, tiene que estar bastante descargado. Aquí será totalmente lo contrario, lo que el Ferrari está bastante set para ese fin de semana, porque así mismo lo estaba diciendo Carlos Sainz, no estaba muy contento cómo se sentía el monoplaza este fin de semana. Haber clasificado sexto, por lo menos pudo terminar ahí quinto, pero se le hizo bien difícil mantenerse ahí. De igual manera, pasó mucho trabajo por las diferentes estrategias. No todos tenían quizá como que previsto que la lluvia iba a llegar a cierto punto exacto. Era como que, ok, comenzó a caer la lluvia. Mucho, poco, no, se siente bien todavía. Y esa incertidumbre de lo que los pits están viendo en el radar versus lo que los pilotos están sintiendo en pista, pues ese gap, ese espacio de tiempo y de información es lo que entonces ponía a los equipos a pensar y a quizás a improvisar un poco, por lo que de igual manera Ferrari se vio un poquito afectado. Pero aquí tengo unas expresiones del señor Carlos Sainz referente a lo que él sintió este fin de semana sobre monoplaza y lo que debieran hacer, porque él entiende que los problemas que tiene el SF23 ya no hay tiempo para resolverlos en esta temporada y que deberían ir ya pensando lo que es el monoplaza 2024. Dice aquí, hemos empezado a entender lo que es, pero hay un poco de margen para corregirlo ahora que el monoplaza está construido y el monoplaza está prácticamente hecho y desarrollado. Sabemos que tenemos que cambiar las cosas para el próximo año, pero para este año circuitos como Sandburg y en condiciones de viento o circuitos de alta carga aerodinámica, simplemente vamos a hacer lento. No hay más. O sea que el problema de ellos es que se fueron demasiado descargados, algo que era totalmente lo contrario si lo comparamos hace años atrás. Ellos se han ido descargando, pero se descargaron de más. Al parecer, pues no jugaron como que con unas configuraciones que pudieran ser quizás intermedias, por lo que ahora necesitan un poquito de carga aerodinámica para este tipo de circuito, que por ahí viene el circuito de Singapur, callejero, y que necesita una buena configuración de carga aerodinámica porque tienes tanto rectas rápidas como también muchas curvas lentas. Que aquí quizás, solo quizás, Ferrari también esté papeloneando. Así que vamos a seguir con el siguiente protagonista, que es Lewis Hamilton. Hamilton no tuvo la suerte este fin de semana durante la clasificación. Trató, trató, trató y se quedó fuera en la Q2, clasificando 13. Algo que muchos estaban como que tristes, ¿verdad? El siete veces campeón estar en la parte de atrás, pero no fue quizás malo del todo, porque él pudo por lo menos entonces ir poco a poco aprovechando de ciertos momentos y remontar, porque él pudo terminar sexto, ¿verdad? Y son bastantes posiciones las que subió, pero incluso él estuvo mencionando luego de carrera que si hubiera reaccionado más rápido a la estrategia, solo quizás pudiera haber estado peleando con los líderes, no ganarle, pero poder estar peleando con los líderes. Y así lo dijo luego de carrera, que dice lo siguiente. En esas condiciones, si hubiéramos tomado las decisiones correctas, habría tenido el ritmo para desafiar a los dos primeros. Creo que habríamos estado peleando con Max, si soy realmente sincero. Especialmente cuando llegamos a la pista seca, creo que no estábamos muy lejos. No digo que los hubiéramos ganado, pero pienso que habríamos estado cerca. Puede que sí, pero eso de igual manera, los demás equipos hubieran hecho una buena estrategia, se hubieran alejado igual. Mercedes fue de los últimos, ¿verdad? De los que se quedaron afuera cuando comenzó la carrera, que todo el mundo entró a los pits, ellos se quedaron afuera. Aquí nos dice Spillover, papelones han hecho todo el año. Me imagino que se refiere a Ferrari. Corillo, en cualquier momento, si me quieren preguntar o aportar algo en confianza, me lo pueden decir. Pero Mercedes, la verdad que se ve la diferencia, porque mientras Hamilton pudo quizás recuperar el terreno, Russell no tuvo la misma suerte. Terminó 17, ¿verdad? Según la última gráfica que mostró durante la carrera. De nuevo, las condiciones del tiempo no eran las mejores y muchos salieron lastimados durante esas vueltas cuando comenzaba a llover y empezaban a interactuar con la lluvia, como le pasó a Guan Yu Zhou, como le pasó al mismo Liam Lawson, ¿sabes? Que aquí hubo errores por todos lados. Vamos al siguiente. Protagonista del día de hoy, tenemos que el señor Pierre Gasly. Sí, señor, vamos a hablar un poquito de Gasly porque, gracias a una penalización que le dieron a Checo Pérez, pudo entonces llegar al podio. Pero lo curioso es lo que están hablando sobre Alpine. Estaban diciendo que luego de esta nueva reestructuración que está ahora mismo Alpine pasando, que se le fueron los jefes grandes, han estado trayendo gente, todavía se habla por ahí de Mattia Binotto, que posiblemente llegue. Dicen que las cosas están como que más calmadas y más, por decirlo así, enfocados. Y que quizás, solo quizás, pues puedan ver más podios seguidos. Aunque, como dije, aquí Pierre Gasly tuvo la suerte de que Checo Pérez tuvo una penalización, él hubiera quedado quizás en la cuarta posición, pero de que pudo entonces sí remontar, aprovechar la mejor estrategia que hizo Alpine, porque la verdad que Alpine pudo reaccionar y sacar a Gasly desde donde se había clasificado, que él había clasificado 12, por lo que pudo remontar bastante bien y colarse, incluso estuvo un momento dado luchando con Max Verstappen, intentando defenderse. Hay temas sobre esto y conspiraciones, ¿verdad? Que de la manera en que Verstappen atacó a Gasly cuando hizo el pase, pero esos son otros temas para otro podcast, pero sí, por lo menos consiguió algo de gloria para el equipo que quizás les hace falta para coger ánimos y sentarse, analizar cómo está el monoplaza y ver cómo pueden hacer que esto se repita de nuevo y que no solo se repita, sino que su compañero esté cerca, porque a pesar de que Ocon estuvo en la décima posición pudo conseguir puntos. Él en la clasificación clasificó 17. Sabe que el ritmo por vuelta de los Alpine no está muy bien, que digamos. Quizás sea que el circuito no se adaptaba a ellos. Eso puede suceder. Pero no es la primera vez que vemos como que Alpine teniendo muchos problemas durante la clasificación. Así que vamos a continuar entonces con el siguiente protagonista, que es el señor Checo Pérez, ¿verdad? Que él bien no tuvo tampoco una muy buena clasificación, clasificó séptimo, pero durante esa primera vuelta reaccionó, no sé si fue que instrucciones de su ingeniero o él decidió entrar, tan pronto logró dar esa primera vuelta, llegó directo a los pits, adelantándose a su compañero Max Verstappen, que incluso estuvo un momento dado liderando la carrera, pero no duró mucho porque cuando comenzó a secar, el señor Max Verstappen le hizo un undercut, algo que como a Checo Pérez no le gustó mucho, pero era de esperarse de que Max quisiera buscar una estrategia donde pudiera recuperar su posición de liderato, pero el Checo a pesar de que tuvo también, ¿verdad?, un error durante esas últimas vueltas cuando comenzó a caer la lluvia otra vez en la vuelta 62. Ahí pues sí se mantuvo cerca del podio, pero no estaba a la velocidad suficiente para alcanzar a Max. Max quizás durante el momento de lluvia aprovechaba que estaba liderando, tenía mejor visión, mientras los demás estaban atrás luchando con la cortina de agua. Pero aún así, dice por aquí, estuve leyendo que Checo fue el que pidió entrarle a la primera vuelta, que hace todo el sentido del mundo, porque cuando Checo Pérez entra al pit, pues estaban como que un poquito perdidos los mecánicos buscando las gomas, aunque ya cuando entró, ¿verdad?, estaban bastante cerca. Es lo único que lo retrasó, si no me equivoco, fue que el tuvo que esperar a que pasara un monoplaza. Eso fue una de las cositas que lo lastimó un poquito, pero por lo menos, de no ser por la penalización al exceder los límites de pista, perdón, los límites de velocidad en el pit, pudiera haber quizás estado en el podio. De llegar a Max, no, estaba muy lejos porque ni siquiera Fernando Alonso, que en un momento dado pudo estar para atacar, no pudo, sinceramente no pudo. Por eso es que vamos a cambiarlo ahora al siguiente protagonista, que es Fernando Alonso, que en esa primera curva logró adelantar dos posiciones, de brincó de la quinta a la tercera, y que todo el mundo quedó loco con esa acción. Yo creo que él también aprovechó su expertise y fue buscando sus oportunidades durante esas curvas. No les pongo el video por razones de copyrights. La Fórmula 1 es bien agresiva con esto y pues, hay que cuidar el canal. Así que, oh, y otra cosa que aquí dice, la bandera roja lo perjudicó no tan solo a él, a los otros pilotos que estaban quizás ya recuperando terreno, también se vieron afectados por esa bandera roja, que fue, si no me equivoco, la de Guan Yu Zhou, casi al final de la carrera, ¿verdad? Si no, me pueden corregir. Pero sí, yo creo que Alonso entonces supo también, de igual manera con su equipo, manejar bien la situación, quedarse dentro del top 5 cada vez que había algún cambio de estrategia y luchar ahí, que por poco, vuelvo, por poco, solo por poco, consigue pasarle a Max. Pero la realidad es que ese RB19 está demasiado, demasiado de rápido. O sea, se le logró acercar, yo creo que lo más cerca que yo lo llegaba fue como medio segundo. Luego Max aplicó baterías, turbo, nitro, no sé qué otra cosa, sacó las velas de un barco, no sé, pero logró alejarse de Fernando Alonso. Otra cosa que quería destacar de Fernando Alonso es que logró llevarse la vuelta rápida. Si no me equivoco, es la primera vuelta rápida que se lleva el equipo Aston Martin. Un logro para el equipo, que eso está súper, súper nítido. Y pues el otro protagonista de esta carrera, por supuesto, es Max Verstappen, quien al principio pues tuvo unas dificultades, estrategia, se quedó atrás un momento dado detrás de Checo Pérez, pero tan pronto recuperó el liderato, lo supo defender. El muchacho lograba abrir la ventaja entre el segundo bastante fácil. Yo creo que no hay manera de detenerle a este carro, a menos que le tiren clavo desde la parte del frente para atrás. No sé si es que él pudo entender al máximo este monoplaza. O sea, que él ya sabe que de cerrar los ojos, escuchar, ok, tengo quizá desajuste en la goma trasera, que lo hemos escuchado quejarse por diferentes boberías, por decirlo así, pero él es bien, bien crítico, o sea, bien maniático con su monoplaza, pero tuvo todo y entonces iguala el récord de Sebastian Vettel y Alberto Ascari con 9 victorias corridas. ¿Qué podemos decirle, Max? O sea, él está arrasando esta temporada. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Al menos que él tenga un incidente que lo deje fuera de carrera, que tenga quizás una falla mecánica, yo creo que el señor Max Verstappen va a mantener todas las victorias de las carreras que vengan. ¿Sabe? Aquí hace falta un milagro para que otro equipo le gane. O secuestrarlo, no sé, hacer algo que él no pueda llegar a la carrera. Quizá este fin de semana, cuando llegaron los pilotos, hubo muchos que tenían infección de oído, Obviamente son las vacaciones y mucha piscina, mucha playa, pues, es común este tipo de problemas, pero la verdad que muy contento y satisfecho por lo que fue este gran premio, a pesar de que tuvo un retraso por la bandera roja, nos dio incluso un récord de adelantamientos. Este fin de semana ha sido la carrera con mayor adelantamiento, con un total, por aquí lo tengo, de 186 adelantamientos. Todavía la Fórmula E lo está ganando, pero son bastantes adelantamientos, pero sabemos por qué, ¿verdad? El cambio y cambia, el sazón de la lluvia siempre nos da este tipo de carrera. Es por eso que a veces es bueno que llueva un poquito y escampe y vuelve y llueva, como estaba sucediendo en esta carrera, para que nos dé esa emoción. Pero así que para Monza, yo no creo que llueva. Al momento estaba viendo el pronóstico, no se ve lluvia en el panorama. Pero sí, Monza es bien conocido por los diferentes incidentes en esa primera curva. ¿Se acuerdan de Max Verstappen y Lewis Hamilton? O sea, que podemos ver alguna sorpresa en este próximo fin de semana. Así que, Corillo, recuerda suscribirte y comentar para que participes del Logitech G29 para que puedas entonces practicar sim racing. Ya por ahí estaremos próximamente haciendo una pequeña reseña de la película Gran Turismo, tan pronto la vea. He leído muy buen feedback de la película, pero para tú poder practicar sim racing correctamente, simplemente tienes que suscribirte a este canal, comentar para participar, a ver si tú eres el ganador de este bello guía para que puedas practicar entonces. Y por supuesto, nos puedes seguir en Puerto Rico Racing Sports en Instagram Threads, ¿verdad? Para que estés al día de todas las noticias que están saliendo por ese. Que Corillo, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.